Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Muchas gracias a Julio Caronte de Casus Belli Podcast por esta historia de emergencia.
Muy buenas, señores y señoras. Hoy os traigo algo un poco diferente, pero también os estoy mintiendo si va a estar vinculado a fuerzas especiales e incluso a agentes secretos, como vais a ver en este pequeño programita de hoy, en los que os voy a contar unas cosas o las aventuras de una persona que son bastante interesantes y que merecen mínimo este podcast, por no decir una película. Pero antes de empezar, me voy a retrotraer a un país que ya no existe, que era la antigua Yugoslavia. Este país en los años 80 pues tuvo unos cambios políticos muy importantes y también económicos. Hay que partir de que este país, como sabéis muchos, era una agrupación de diferentes pueblos eslavos y que no siempre habían estado en una convivencia realmente pacífica. Y es así como a mediados de los 90 la situación se empieza a desbordar, explota y los diferentes grupos étnicos acaban en un total enfrentamiento, y así nos encontramos enfrentamientos entre serbios, croatas, bosnios, etc. Esto supuso una de las peores guerras que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial y posiblemente una de las guerras más atroces contra la población civil, que provocó la presencia de tropas tanto de la OTAN como de la ONU para evitar las atrocidades que se cometieron. Y que alguno de nuestros oyentes ha tenido el honor de estar allí sirviendo como casco azul. Bien, os he puesto este pequeño antecedente y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y esto de qué va? Vale. Como sabéis muchos, normalmente en el ámbito militar, los vehículos que se usan para el transporte, ya sea el pequeño transporte de tropas o simplemente para moverse incluso dentro de bases, suelen ser todoterrenos o lo que ahora se llaman los SUV. Es decir, estos vehículos que tienen una cierta movilidad fuera del campo. Pero claro, estamos hablando de vehículos que sí, están fuertemente blindados y preparados para impactos. A día de hoy esto ha cambiado porque cada vez más esos vehículos se les busca principalmente que puedan afrontar un IED, es decir, un artefacto explosivo, con lo cual su blindaje es mayor. Suelen ser muy robustos. Insisto, esa capacidad todoterreno para vadear y salir de sitios un poco complicados. Y claro, el uso de esas características supone que tengan una escasa velocidad o la velocidad sea muy reducida y que la potencia se reduzca también en favor de ese blindaje o capacidad de supervivencia del vehículo. Pero hoy os traigo una excepción a esto que os estoy comentando. Y diréis, ¿una excepción? Sí. El protagonista de hoy no va a ser un soldado de leyenda, sino casi prácticamente un vehículo de leyenda. Y es que hoy voy a hablaros de un Chevrolet. Sí, sí, como habéis oído. Os voy a hablar del Chevy Camaro, del Chevrolet Camaro, ¿vale? Que es un ejemplo de cómo modificado fue aún más efectivo que muchos de estos vehículos que os he comentado que se usan en muchos ejércitos y ya os digo que constituye una excepción. Bien, el Chevrolet Camaro, para el que no sepa qué vehículo es y si no inmediatamente ponerlo a buscar, estoy hablando de un deportivo fabricado por la Chevrolet, que es una división de la General Motors, y la clasificación de este tipo de vehículo es como un pony car, ¿vale? Y luego la evolución fue a lo que llaman los americanos un muscle car, ¿no? Ese vehículo un poco potente, muy potente, musculoso, ¿no? Como lo denominan. El vehículo que os comento nació como respuesta a la gran competencia que tenía Chevrolet, que era el Ford Mustang. Entonces, para que tengáis una idea, que era, digamos, la competencia, el Camaro del Ford Mustang, y que muchas veces hemos visualizado en un montón de películas. Estoy hablando de un vehículo que montaba un motor V8. Sí, un V8. Pensad en eso, de 5,7 litros y que luego fue evolucionando a un 6,5. O sea, este tipo de vehículos, entre su publicidad, curiosamente, para ver que veis cómo las denominaban, era un coche para correr en el verano y guardarlo en el invierno, puesto que muchos de ellos se fabricaban principalmente tanto en versión descapotable como en versión coupé. O sea, digamos que era un coche para lucir. Bien, pues el origen del vehículo del que os voy a hablar hoy, del Ghost Camaro, del coche fantasma, del Camaro fantasma, pues tiene origen en un señor. Estoy hablando de un oficial danés perteneciente a los Jäger Corps, que es una unidad de fuerzas especiales dentro del ejército, del Real Ejército danés, ¿vale?, que estaba sirviendo en la base aérea de Rijnmain. Esta era una base aérea de que pertenecía tanto a la OTAN como a los norteamericanos, una base que estaba muy cerca de Frankfurt, y que en esta base nuestro protagonista Helge Mayer disponía, o se había comprado, de este coche, de este Chevrolet Camaro de 1979, que era el modelo que tenía, porque era un apasionado de los vehículos norteamericanos. Bien, este concepto que nos trajo este oficial de las fuerzas especiales danesas, pues fue muy simple. Dado la situación que ocurría principalmente en Bosnia, él planteaba el cómo poder traer o suministrar a los civiles que estaban más necesitados o más aislados algún tipo de alimentos o productos lo más rápidamente posible, que llamara al mínimo posible de atención, es decir, que fuera, como estoy diciendo, un coche fantasma, y que no supusiera ningún conflicto tanto para las tropas norteamericanas como las tropas OTAN, una identificación. Así que con esta premisa del oficial Helge Mayer, pues se presentó al responsable de la base norteamericana. Bien, pues nada más lejos de lo normal es que le dijeran: usted está loco y vaya, vuelva usted a Dinamarca, que se le ha ido un poco la pinza. Pues no, al revés, tuvo el apoyo, sí, aquí como lo oís, tuvo el apoyo de los responsables de la base. Incluso le ayudaron a modificar el Camaro de Mayer, teniendo permiso tanto de los mandos suyos daneses como de los mandos de la OTAN y principalmente de los mandos norteamericanos, que le suministraron una gran cantidad de material. Y este material que le suministraron fue un material para modificar su vehículo. Bien, a este programa acompañan unas pequeñas imágenes, o si no, poner en Google Ghost Camaro y saldrán las imágenes de este vehículo. Veréis un vehículo de color oscuro, al que le habían quitado la ventana trasera, la parte de trasera del vehículo, y lo que habían puesto era un panel metálico para blindarlo. Así como le habían puesto en la parte frontal la típica barra de protección que llevan los todoterrenos con una serie de focos. Pero si ves la imagen dices: ahí va, ¿y esto? ¿Y abajo qué le han puesto? Le habían puesto otra especie de cuchillas, como los vehículos de los de Massmat. ¿O esto qué es? Pues sí, le había establecido una serie de sistemas para poder quitar cualquier cosa que se encontrara en la carretera y que pudiera inmovilizar al vehículo. Sí, señores, os estoy hablando de un vehículo sacado prácticamente de la película de Massmat y que parece una copia del famoso interceptor que conducía el protagonista de la citada película. Como curiosidad, si sigues viendo fotos de este vehículo, encontrarás una cosa muy curiosa, y es que cerca del radiador tenía establecido un lindo y pequeño patito de goma amarillo, el típico patito que vemos en los anuncios norteamericanos en esas bañeras. O sea, el hombre tenía también su ironía. Pero bueno, dices: vale, pues la ha pintado, no, es que, insisto, el apoyo que le dieron los norteamericanos no solo es establecerle una serie de paneles metálicos, paneles de Kevlar le suministraron para tanto las ventanas como para las puertas como para la parte trasera, chapas de acero para reforzar, digamos, crear una bañera alrededor de la zona de conducción, le pintaron con pintura para evitar un reconocimiento calorífico, sí, pintura para que el vehículo pudiera ser o tuviera una emisión más baja de cara a los infrarrojos. Le modificaron los neumáticos, unos neumáticos blindados, mayores fuertes. Le establecieron un sistema de visión nocturna. Le establecieron también no solo visión nocturna, sino también visión térmica para que pudiera detectar entre edificios la presencia de personas. Y una cosa que me encanta al poder preparar este programa que he leído. Y le metieron óxido nitroso. Sí, sí, sí. Esto, como lo oís, metieron esa imagen que tenemos todos de las películas de a todo gas con un sistema para que ese V8, que ya os digo, el motor que lleva de 5,7 litros, que tenía originalmente 185 caballos, se le modificó para que tirase con en torno a los 220 caballos, es decir, un aumento considerable de la potencia del vehículo, para, claro, hay que tener en cuenta lo que se le había aumentado el peso. También se le reforzó, obviamente, tanto los bajos como la suspensión. Y cuando le me inyectaban el óxido nitrógeno, aumentaba la velocidad y la capacidad del vehículo hasta cerca de 400 caballos. O sea, un auténtico monstruo de la carretera, ya os digo, digno de cualquier película de las que estoy comentando desde el principio. Estamos hablando de un vehículo que constituía un auténtico tanque, que era como una armadura sobre ruedas y que podía acelerar hasta 200 kilómetros en 13 segundos. O sea, mirar el pedazo proyectil que se había constituido este Camaro fantasma, ¿vale? El Ghost Car. Os he dicho que habían blindado un poco lo que es la zona de conducción, poniendo también en los asientos una serie de placas para evitar impactos. En la parte trasera, donde almacenaban el material, había metido dos ruedas de repuesto, un equipo de radio de mayor frecuencia, así como una serie de extintores. Y bueno, con todos estos refuerzos, podía llevar una carga en torno a 400 kilos, tanto de alimentos como suministros necesarios, a cualquier punto y en una velocidad lo más rápido o lo más diligentemente posible. O sea, vamos, un vehículo ideal, ¿bien? Insisto, imaginaros, si estáis viendo la foto, este vehículo puro, de más mat, mezclado con un vehículo de James Bond y con un vehículo sacado de las películas de a todo gas, las de Fast and Furious, tan famosas. Bien, pues este hombre tuvo una vida intensa o una, digamos, una temporada muy intensa en Bosnia. Era un hombre que conocía la zona, se había estudiado principalmente las carreteras secundarias y solía hacer sus encargos o sus actuaciones principalmente durante la noche para evitar el día y ser reconocido. Así evitaba, pues insisto, el que le pudieran localizar desde las tropas paramilitares, la policía o el ejército serbio, croata, bosnio, según la situación, porque este hombre intentaba ayudar a gente de todo tipo o etnia, no discriminaba por su religión, raza, etcétera. Pues recibió en consecuencia una serie de impactos, y hay impactos marcados en el vehículo. Incluso una vez le dispararon a la cabeza y se libró precisamente de las placas que tenía en el reposacabezas, o sea que estuvo cerca. También comentaros que el oficial Meyer era un oficial profundamente religioso, que prácticamente hacía esta misión, como él llegó a comentar, casi como una misión recibida por Dios, de esa influencia que tenía. Y no llevaba nunca encima ningún arma, para que veáis lo curiosidad, porque para él el arma era el vehículo. No llevaba ni una pistola, el único arma que llevaba era una Biblia, la palabra de Dios, como decía él. Bien, la fama del coche fantasma viene principalmente porque por las radios de las diferentes tropas, policías que le buscaban, decían: está aquí, no, acabo de ver, no, está allí. O sea, les volvía locos. Y bueno, su fama fue creciendo y esa mitología que le envolvió al vehículo fue creciendo a mayores, también la fueron fomentando. Y bueno, creó esa leyenda que forma parte de esta historia que os traigo hoy. Una curiosidad, bueno, una entre muchas: el comandante responsable de la base, el comandante John Richard, escribió en 1994, en relación a Meyer, que era una persona única en su clase y que prácticamente él es, sin dudas, alguien que puede cumplir una misión con una preocupación muy grande o genuina por las personas. Es decir, era una persona altamente motivada, una persona muy entregada a la gente y que prácticamente tenía el concepto la gente de un santo, en el sentido de que el hombre siempre estaba ayudando a los demás. Como curiosidades, uno de los motes o sobrenombres o nickname o como queráis llamarlo que le pusieron a nuestro protagonista, bueno, el protagonista es el vehículo, no el señor Meyer, pues es que dando una charla pues sobre sus experiencias en Bosnia, pues terminó la citada charla diciendo que si Dios hubiera tenido un Rambo en la tierra, probablemente hubiera sido él, en el sentido de ese riesgo para actuar. Bueno, pues con la bobada se le quedó el sobrenombre del Rambo de Dios. También hay que tener en cuenta que en aquella época Rambo es el icono del guerrero militar de todos los tiempos. Cosa que ahora ya ha ido cambiando, aunque siempre nos queda la imagen de este Rambo. Bueno, pues en este caso era un Rambo conduciendo un Camaro fantasma. Bueno, pues os he dicho que las misiones principalmente eran evitar principalmente el que le localizaran tanto serbios, croatas, musulmanes y trasladar lo máximo posible de alimentos y medicinas a la gente afectada. Como curiosidad, este hombre, a su regreso a Dinamarca, pues hace muchos años, pues escribió un libro que relata sus memorias y hablaba un poco de este coche fantasma, de su Camaro fantasma. Y una de las cosas que he encontrado o he recopilado, porque es muy complicado de encontrar el libro en castellano, ya os digo que está en danés, pues un poco aquí con una traducción un poco pues como la que hay, ya sabéis, comenta uno de los momentos que más emotivos que él sufrió o que constató de sus actuaciones. Fue cuando estaba visitando una ciudad en ruinas, la ciudad de Bares, en el 94. Entonces en esta ciudad él iba poco a poco no llamando la atención, prácticamente con la oscuridad, y tirando tanto de sus visores térmicos como nocturnos, para intentar encontrar pues gente refugiada entre ruinas. Y yendo por mitad de una calle, el térmico le localizó una presencia de unas pequeñas luces, ¿vale? Lo que podían ser una especie de luces de velas, ¿no? A través de una puerta que parecía que estaba medio tapiada, entre derrumbada y tapiada. Y prácticamente se veían unos pequeños cuerpos y lo que más destacaban eran estas luces. Bien. Obviamente, pues nuestro protagonista cuenta que él paró el vehículo y se acercó dando un golpe. Volvió a tocar de nuevo y se presentó como: soy el señor Meyer, pertenezco al ejército de los Estados Unidos, al ejército de Dinamarca. Ya sabéis que decir los Estados Unidos en determinados sitios abre más la puerta. Y en ese momento, pues abrió la puerta y un señor muy mayor, prácticamente un anciano, se le acercó y le invitó a entrar. Dice que cuando entró, pues el cuadro con el que se encontró era el de una chica muy joven que estaba presente con un bebé que tenía muy poco tiempo, prácticamente recién nacido, que él pensaba o consideraba que tenía unos días. La imagen que se le quedó o que pudo comprobar era que todos estaban muy sucios, claramente desnutridos y bien prácticamente en una situación casi cercana a la hambruna y a la muerte. Bueno, pues nuestro protagonista disponía por suerte en el vehículo de jabón, de agua, de comida y algo que fue auténtico oro para ese momento y era comida para bebés. Entonces comenta cómo la mujer se lavó a sí misma y a su hijo y le dio algo de comer al bebé. Dice que él se sentó alrededor de la vela en silencio por un rato viendo la imagen porque estaba muy compungido, como lo estaríamos cualquiera de nosotros en esa situación. Y el señor anciano cogió su Corán, le miró y empezó a leer el Corán. Y nuestro protagonista, que os he comentado que era muy religioso, cogió su Biblia y enfrente de él se puso a leer. Y empezaron los dos a leer, cada uno su libro sagrado, pero con la misma finalidad. Y era de no alabar, sino reconocer los hechos del otro. El hombre mayor, a través del Corán, le estaba agradeciendo lo que estaba haciendo. Y nuestro protagonista, a través de la Biblia, le estaba diciendo cómo había que hacer una actuación un poco por en ayuda al prójimo. O sea, una situación bastante curiosa, porque en el fondo ya veis que a veces las religiones tienen muchas cosas en común, por mucho que nos quieran plantear que son muy distintas. Pero esto es una opinión mía personal. Y esta escena pues supuso que cuando regresó a su auto, dice que prácticamente iba a meterse a dormir en el coche, porque él muchas veces se queda dormido dentro del vehículo, en su saco de dormir, y dice que le llamaron a la ventana del coche. Y dice que fue la chica, la jovencita chica, que se le acercó, y él estaba medio dormido, entonces estaba durmiendo sin en ropa interior. Y que la joven le puso al bebé sobre el pecho de nuestro protagonista. Y él cuenta que fue uno de los momentos más conmovedores de su vida y que se le quedó grabado a sangre y que, bueno, fue de esos momentos que le hicieron valer por qué estaba haciendo eso, por qué estaba haciendo el esfuerzo de jugarse literalmente la vida por traer comida, por traer alimentos, por traer muchas veces simple esperanza a aquellos que están perdidos en estos conflictos. Cuando volvió a la base de régimen en Alemania, consiguió que por parte de muchos soldados y miembros del ejército norteamericano o de otras unidades de la OTAN o daneses, que le una pequeña recaudación de superior a unos $12,000 con los que volvió a comprar ropa, pañales, juguetes y medicinas para poder distribuir entre toda la gente de la zona y de Bosnia. Como veis, anécdotas duras para un conflicto que fue muy duro. La guerra de Bosnia fue un conflicto, ya os digo, internacional, que se desarrolló desde el 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995. La guerra, ya habéis visto que duró poco más de 3 años, pero causó más de 100.000 víctimas entre civiles y militares, y cerca de 1 millón, bueno, casi 2 millones, no 1,8 millones, sino 2 millones de desplazados, según los informes que hay de Naciones Unidas. De las 97.207 víctimas que hay registradas, y ya sabéis que si en una guerra hay registradas X, quiere decir que hay otra cantidad no registrada, el 65% eran bosnio-musulmanes y el 25% serbios. Y dentro de las víctimas civiles de este conflicto, el 83% correspondió a los bosnios. Así que la labor que realizó nuestro protagonista en esa zona es más que encomiable. Y ya os digo que no es un soldado de leyenda, casi el vehículo es el soldado de leyenda, pero el trabajo que hizo pues es más que meritorio. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué pasó con ese vehículo? Bueno, pues nuestro protagonista consiguió traérselo a Dinamarca. Se lo trajo con él, obviamente no instalado el Kevlar, los paneles de Kevlar, no instalado los visores nocturnos, no instalado esas plataformas y sistemas para quitar elementos, ruedas blindadas, no. Vino una versión, digamos, más civil y lo tiene pintado en color naranja, lo sigue usando a día de hoy en sus salidas. Mantiene su motor original V8 de 5,7 litros, no usa ya el óxido nitroso. Sin embargo, tiene la friolera de más de 120.000 kilómetros realizados con este vehículo, de los cuales digamos que el 60% lo realizó en Bosnia. Espero que hayáis disfrutado con este pequeño pod y valga estas pequeñas palabras y este pod de homenaje a este vehículo y especialmente al señor Meyer por aquel trabajo tan encomiable y digno y meritorio que hizo. Como siempre, cuídense ustedes y cuídense de los suyos, y a veces hay que cuidar de los demás. Un abrazo para todos y todas.
¿Colaboran con esta iniciativa?
Perdidos en el Éter.
Pasaporte Ignotia.
Historias mínimas.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.